Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca en la 89.0 o en radio.usal.es.
Discutir, informar, disentir, concordar, debatir, todo esto y mucho más en A Debate, el programa de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca. Escúchalo todos los jueves a las 5 y cuarto de la tarde en la 89.0 de la FM o en radiousal.es.
Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a vuestro programa A Debate. El día de hoy estamos pues un poco con los invitados habituales, pero bueno, por volver un poquito a la rutina. Urco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal, Cian?
Buenas, ¿qué tal?
Hola, Iván.
Hola a todos.
Y el día de hoy vamos a ponernos un poquito controversiales, a lo mejor, o no, y vamos a hablar un poco de las tensiones geopolíticas actuales y sobre todo el papel fundamental que está realizando la administración Trump desde Estados Unidos para la reordenación, ¿no?, de la geopolítica y del panorama internacional. Y en ese sentido, esto coincide un poco con este momento de tensión internacional sobre pues cómo la guerra en Ucrania sigue abierta, esta rivalidad con China se intensifica en lo comercial cada vez más, en lo tecnológico, en lo militar, y cómo en Europa también crecen estas dudas frente a la solidez de la OTAN. Y frente a esto, pues Trump propone un enfoque bastante unilateral centrado en los intereses directos de Estados Unidos. Aquí cuestiona un poco las alianzas tradicionales, apuesta por negociación directa entre las potencias. Bueno, en este contexto, evidentemente, hay una incógnita que es sobre si su liderazgo aportaría estabilidad a través del pragmatismo y aceleraría un mundo más fragmentado y competitivo, ¿no? Es un poco lo que se plantea y yo creo un poco el debate generalizado, tanto a nivel social como a nivel de expertos políticos. En ese sentido, ¿cómo creéis que Trump redefine el papel de Estados Unidos en el mundo a día de hoy?
Pues yo creo fundamentalmente lo han redefinido por cómo ahora funciona Estados Unidos, ¿no? Porque claro, tenemos que tener en cuenta también que hemos tenido ya una administración Trump anterior que fue radicalmente distinto a cómo es ahora. Antes, aunque seguía siendo igual de polémico, sí que es lo que presenta un perfil, por así decirlo, más bajo, es decir, no se enfrentaba en tanta medida con Europa. Sí que es cierto que la narrativa china se cumplía, pero más o menos no generaba estas tensiones que genera. ¿Por qué hoy sí? Pues porque además de que su último mandato, por así decirlo, y no tiene como que controlarse más o menos para tener esa reelección, tiene todos los poderes de Estados Unidos, entonces en ese aspecto puede como impulsar la mayor parte de las medidas. Tiene el poder judicial, la mayoría son miembros del Partido Conservador o afines, o sea, del Partido Republicano, el poder legislativo, la mayoría de cámaras también, y así también el poder ejecutivo. Entonces tiene esa libertad de actuación y además de que esos problemas que denunciaba en su momento ahora se han intensificado, porque hemos visto lo que pasó con Estados Unidos en Afganistán, que se tuvo que ir, cómo China ahora mismo cada vez está más presente en todo el mundo, y cómo las alianzas históricas con Europa se ven deteriorando, pues ya tengo que plantear y decir, o hacemos algo con respecto a nuestros intereses geopolíticos, económicos, etcétera, o si no vamos a perder un montón de influencia que para Estados Unidos, en su narrativa de principal líder del mundo, pues se puede perjudicar enormemente.
Yo creo que asistimos a una administración en un contexto en el que Estados Unidos se está dando cuenta de que la batalla cultural la está perdiendo. O sea, me refiero, creo que todos desde hace muchos años, concretamente desde la Guerra Fría, teníamos completamente asumido e interiorizado que Estados Unidos eran los buenos y la gente que está a la derecha del mapa son los malos. O sea, me refiero, bueno, la música, las películas, las relaciones internacionales, teníamos muy claro, pero no solo a nivel gobiernos, sino a nivel poblacional, todos teníamos muy claros quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Creo que asistimos a un, como decía Pedro Sánchez en China, ¿no?, a un crecimiento de la multipolaridad internacional, y asistimos a un cuestionamiento de las narrativas tradicionales sobre quién es nuestro aliado o no. Esto lo vemos en Europa, ¿no? O sea, crecen los movimientos antiotanistas, crecen las narrativas cuestionadoras con el statu quo, y creo que esto provoca que Estados Unidos necesariamente esté como triggering, como activando una reacción de ataque-huida. O sea, creo que pasamos de un papel en el que no necesitaban hacer nada porque todos queríamos estar al lado suyo,
sí, para mantener esa hegemonía,
a un papel en el que nos tienen prácticamente que obligar. Empezaron con los aranceles, cualquiera que comercie con China, aranceles de no sé cuánto. Continúan con todo el tema de Israel y Palestina y apoyar y seguir financiando a esta potencia. Bueno, la propugnación de narrativas antiislamistas, de narrativas anticomunistas, de narrativas... Entonces yo creo que es eso, creo que vemos una administración estadounidense nerviosa porque ven esta pérdida de la batalla cultural.
Yo un poco como Cian, o sea, yo más que entender que redefina el panorama actual, entiendo que está intensificando lo que era, está notando que está perdiendo esa guerra cultural y a su vez esa guerra propagandística y por tanto quiere afianzarse más en el poder, en el país central del mundo en que todos quieren estar a su lado y cualquier enemigo suyo es enemigo mundial, que no se puede apoyar ni a China, ni mucho menos a Irán y tampoco se puede ir en contra de Israel, está intentando... con toda la guerra propagandística que siempre se ha llevado, que en las películas siempre se planteaba que Estados Unidos debía ser el salvador, que su ejército era el mejor y que eran los buenos, y cada vez se están dando cuenta que la gente está abriendo los ojos, que cada vez hay más movimientos contra Estados Unidos y contra la OTAN, contra la guerra y contra los aliados de Estados Unidos, que cada vez crece más la oposición anti-israelí por lo que está sucediendo en Palestina, que cada vez hay más gente que cuestiona la narrativa que está llevando en Estados Unidos y por tanto Trump quiere establecerla y establecer que no se puede estar en contra de él con los aranceles, no solo en tanto a quien apoya a China, sino en tanto que cualquiera que se enfrente a él. Puso aranceles a Brasil, como país que en esencia era su aliado económico, al que exportaba más de lo que importaban de él. ¿Por qué? Porque su aliado en Brasil se encontraba en un juicio y se dijo que si no se le... quitaban todos los cargos del que se le acusaban e iban a seguir con los aranceles. Por tanto, ya no es tanto la guerra económica, sino cuestionar cualquier papel de Trump y de Estados Unidos en el mundo.
Sí, también hay incluso movimientos más ligeros en el otro lado del mundo a nivel estratégico en América y las cosas que hace pues con Venezuela o con Cuba, y como esto también manda un mensaje de reorganización y reordenación de la geopolítica, volver a tener la hegemonía sobre el continente, cómo tienen la capacidad de agencia para ejecutar planes de esa magnitud, de ese nivel y con ese impacto. Lo que está claro es que evidentemente hay una intención propagandística importante y de reorganización importante, y que esto por supuesto reconfigura el tablero internacional y la fuerza que tienen el resto de potencias del mundo. Hablábamos un poco de la OTAN y con Europa y cómo, qué papel aquí, ¿no? ¿Europa puede confiar en la OTAN con Trump o debería plantearse a lo mejor un rol un poco más a lo solitario? También es importante hablar de cómo está Europa posicionada con respecto a estos movimientos de Estados Unidos.
Pues yo creo que en general Europa, tanto Antonio como la Unión Europea, ya no es que no pueda posicionarse en contra de Estados Unidos y la OTAN, es que se ha vendido a ella. Ursula von der Leyen se ha vendido a la OTAN y a Trump. Cualquier decisión que toma la Unión Europea y por tanto Ursula von der Leyen recae también en lo que quiere Trump, aunque la OTAN y la Unión Europea sean agencias totalmente diferentes o están aplicadas en un mismo terreno, pero es que se venden a ellas. Alemania está proponiendo por primera vez en su historia que su ejército sea el más potente de Europa, que su ejército aumente y, por tanto, el gasto que tiene para con Estados Unidos ya no es que debamos plantear si puede o no, sino si deberíamos de seguir haciendo lo que hacemos o no.
A ver, yo creo que la OTAN creo que funcionaba en otros siglos, es decir, más o menos los intereses de Estados Unidos y Canadá con Europa estaban alineados porque hay que desarrollar el capitalismo, porque hay que también proteger derechos y libertades, porque en el soviético no, eso ya no está. Claro. Los intereses de América creo que son, de Estados Unidos en concreto, creo que son radicalmente distintos a Europa, porque mientras que Estados Unidos sigue funcionando por una lógica de guerras, poder, etcétera, creo que en Europa ya nos hemos asentado de, oye, creo que lo importante son los ciudadanos y que tengan como un estado de bienestar mínimo, y si tengo como, por así decirlo, desvincularme un poco de estos bloques y de estas guerras en el mundo, etcétera, pues lo voy a hacer, y porque además muchas veces Estados Unidos nos empuja hasta unos extremos que nos acaba muchas veces perjudicando en ese aspecto. Creo que en gran parte todo lo que ocurrió en Ucrania y cómo se avivó la situación fue en parte porque Estados Unidos necesitaba activar una guerra para poder alimentar su industria militar que está siendo decadente, y porque así conseguía recuperar a esa Europa que estaba cuestionando efectivamente la OTAN por esta diferencia de intereses. Entonces yo creo que hoy ya más que nunca, porque aunque estén esas amenazas, Estados Unidos creo que está en una especie de guerra, bueno, en una guerra arancelaria contra Europa, y como que realmente los intereses no pesan. Entonces, si no pesan, ¿para qué seguir en ese aspecto?
Yo creo que Europa sufre el contrapeso de una generación de políticos que no concibe el mundo sin Estados Unidos y la OTAN. O sea, creo que todos, por lo menos yo en todos los círculos en los que yo me muevo y los ambientes por los que me manejo, creo que todos tenemos completamente claro y asumido que el futuro es sin Estados Unidos o por lo menos más lejos de ellos de lo que estamos ahora. El problema es que creo que vivimos bajo una élite europea sobre todo y europeísta sobre todo que no sabe concebir, y ojo, siendo yo una persona completamente euroescéptica y reconociendo el papel importante que tiene la unión de Estados europeos frente a la multipolaridad, y que obviamente si somos algo relevante dentro del globo es porque somos una unión y comercialmente tenemos un acceso a unos mercados y unos recursos muy importante, igualmente seas europeísta o no europeísta, creo que Europa no se tiene que pensar de esta manera. O sea, creo que tenemos la suerte de estar en una posición bastante más neutral en cuanto al globo, ¿no? O sea, no somos ninguno de los dos lados concretos. Creo que estamos tragando con guerras que no son nuestras, creo que estamos alargando conflictos que no tienen por qué alargarse. Creo que si no fuera por Estados Unidos y sus presiones externas, por ejemplo, la guerra de Ucrania habría acabado hace mucho tiempo. O sea, entonces, yo lo que creo es que tenemos que saber quién es un aliado mucho más fiable geopolíticamente hablando. Tenemos que saber a quién nos acercamos. Creo que España por lo menos lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, de manera inteligente. Hablo de China. Entonces yo simplemente creo que no hay que caer en el juego de los Estados Unidos. Yo siento que Estados Unidos está en decadencia y creo que no tenemos por qué asumir y comprar la decadencia de Estados Unidos.
Sí, en ese sentido, por ejemplo, con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Esta postura acerca la paz en cualquier caso o más bien lo que está claro es que está debilitando este equilibrio internacional? Creo que es una cosa que queda bastante tácita y evidente, no solo por la prolongación extendida en el tiempo de la guerra, sin ningún tipo de sentido y ningún acercamiento de posturas en ningún caso, sino porque además se retroalimenta esta narrativa, ¿no?
Sí, yo creo que un poco al final es eso, que al final lo que venía diciendo de cómo estamos viendo que no nos estamos centrando en las cosas que verdaderamente, por así decirlo, tienen que preocupar, por así decirlo, Europa, o tiene que centrarse. Yo creo que hay amenazas ahora mismo, lo que decía un poco antes de cómo debemos centrarse en ciudadanos, creo que ahora mismo, por ejemplo, Europa tiene unos problemas bastante grandes con el estado de bienestar, donde muchos países afirman que o reducimos mínimamente el primer canciller alemán Merz, o reducimos el estado de bienestar, o no sabemos qué va a pasar.
Sí.
Entonces, cuando tenemos que centrarnos en otras guerras, que no es necesariamente malo, porque al final yo creo que es positivo que mandemos, por ejemplo, ayuda en todo el conflicto de Palestina para evitar que gente siga muriendo, etcétera, tal. Pero, por ejemplo, todo el tema militar que estamos destinando por allí, el propio presupuesto nuestro y todos esos esfuerzos que puedan dedicarse a solucionar estos problemas de Europa, creo que al final es evidente cómo no casan en este sentido.
Sí, o sea, y yo sobre todo quiero el hecho de la estabilidad de la paz. O sea, nos centramos en problemas que no son nuestros por el miedo de la guerra, de recortar de sanidad y educación para enviarlo a la guerra por si acaso se da. Pero es que esto da por un miedo que ha creado Trump y que él alimenta en cuanto que, por ejemplo, amenazó con las armas nucleares a Irán de si no paraba, amenazó con exterminar un país entero si no se paraba la guerra, y aumenta aún más esa polarización y ese miedo a la guerra que se tiene, en cuanto que hace 10 años, vale, sí, siempre se va a tener ese miedo a la guerra, dado que somos en un planeta y con tantos países y tantas diferencias, pero que verdaderamente no existía ni era palpable.
Sí, un peligro latente.
Sí, hasta que llegó la guerra de Rusia y Estados Unidos y la OTAN lo aprovecharon para volverse más fuertes, volver a crear ese miedo a la guerra y, por tanto, financiarse, dado que son el principal productor de armas y del que más compramos. De ahí que la OTAN también se aumentase el presupuesto al 5% en cuanto a defensa, que Pedro Sánchez podrá decir que no se va a cumplir, pero está firmado. Igual que él cumplió el 2,1% que no firmó, el siguiente presidente o presidenta o los siguientes van a acabar cumpliendo con ese 5% que va a tener que ser recortado de otras partidas, aumentando aún más el problema que tenemos con el estado de bienestar en Europa.
Claro, está claro que estamos ante una narrativa más belicista de lo que hemos visto en las últimas décadas. Y en ese sentido, ¿creéis que, por ejemplo, la relación con China se encamina más bien a una especie de Guerra Fría 2.0? O ni siquiera con China directamente, sino que en general estamos como en una especie de estado de incertidumbre de y a ver qué pasa ahora y a ver qué pasa luego.
Yo es que, honestamente, como persona que observa el panorama internacional, es que no, o sea, yo creo que no puede existir una guerra fría si dos potencias no quieren entrar en una guerra. O sea, honestamente, yo no creo que el papel de China sea especialmente belicista contra los Estados Unidos. Creo que son ataques unilaterales constantes los que China se defiende. O sea, yo veía, por ejemplo, me acuerdo, cuando no me acuerdo qué pasó entre Estados Unidos y China, y de repente un tuit en Estados Unidos, en plan de, sí, has tenido X problemas con el gobierno de China, estos son números confidenciales que puedes contactar a la CIA para contárselo. En plan de, ah, no, queremos sacar trapos sucios de China de donde podamos. Entonces, el problema es, yo creo que China es un país que, o sea, con sus más y sus menos a nivel administrativo, gubernamental, o sea, que sea una dictadura, una democracia, lo que sea, creo que es un país que internacionalmente no se está metiendo con nadie actualmente, creo que no está armando la guerra de manera directa contra Estados Unidos, no intenta perjudicar a los Estados Unidos de manera como, o sea, bueno, vale, obviamente hace la guerra comercial, ¿no? Como todos los países, vivimos en un mercado globalizado y lo que a ti te va mal, a mí me va a ir bien. O sea, te quiero decir, esto siempre es así. Pero no siento que sea ni remotamente cercana la narrativa anti-China que está intentando impulsar Estados Unidos que la narrativa anti-estadounidense que venga de China. Entonces yo lo que creo es que simplemente las personas, quizá porque estamos más cerca del polo estadounidense y por lo tanto les tenemos más trapos sucios que achacar y no tenemos tan cerca las cosas que hace mal el gobierno de China, ¿no? Pero no creo que sea una guerra fría como tal. Creo que simplemente la gente está cansada de estas amenazas constantes, de estas agendas políticas que vienen de fuera y llega alguien estadounidense y me dice lo que tengo que hacer y dónde tengo que invertir. O sea, y es eso. O sea, también no creo que separarnos de Estados Unidos vaya a hacer automáticamente que nuestros políticos se vuelvan como comunistas y de repente tenemos un estado de bienestar súper floreciente y súper genial y ahora todo el mundo, todo va genial. Creo que sí que es verdad que por lo menos que podamos tomar las decisiones nosotros como continente.
Yo creo que tampoco puede decirse de una guerra fría, porque a diferencia de la que sí que es una guerra fría, era un enfrentamiento de dos bloques para posicionarse en el punto donde el orden internacional libra de que hacemos un consenso de cómo funcionan más o menos todas las normas, las puede establecer uno u otro. Lo que propone China a través del comercio y de que se impulsen otros puntos de vista es que no es que Estados Unidos sea el líder y como que establezca más o menos cómo funciona el derecho internacional, sino que cada uno, cada país, cada región puede establecer sus propios criterios, ¿no? Entonces China en este aspecto lo que ha decidido es, oye, ¿para qué enfrentarnos en armas poder militar a Estados Unidos? Que nos saca mucha ventaja en los 2000 cuando se planteó verdaderamente esta cuestión. ¿Por qué no aprovechamos toda materia prima, toda la gente que tenemos que pueda traer las empresas para que inviertan aquí, aprender de ellos y luego mejorarlo? Y es básicamente lo que ha acabado haciendo. Y como ahora, gracias a toda esta base, pues puede hacer muchas cosas que Estados Unidos flojean en el sentido de apoyar esta multipolaridad. Conseguir más desarrollo en muchos países de África, también en América Latina, con las influencias que también se establecen en ese aspecto, o en Asia, porque también está la parte de, vale, está ayudando a que, por así decirlo, se desarrollen en estas regiones cuando antes nadie lo hace de manera tan fuerte, y eso puede ser ciertamente positivo. Pero luego están las segundas partes de cómo, por ejemplo, muchas veces en Pakistán es, te ayudo con este desarrollo económico, pero luego te meto unas deudas o unas cláusulas que si no me las cumples te va a quitar esta cuestión económica de la que eres dependiente, ¿no? Entonces China va a ir por ahí y por ahora pues está funcionando muy favorablemente, pero claro, entendiendo que no es un enfrentamiento tan directo, sino que es más cuestionamiento del modo general, no creo que sea una guerra fría por eso.
Ya para acabar y para hacer nuestra reflexión final, ¿creéis que con Trump ganan peso las potencias más autoritarias o se refuerza una idea más occidental y democrática? ¿Cómo creéis, a nivel incluso ya discurso, cómo funciona, cómo está funcionando el panorama de la ejecución de la propia política de los distintos países? ¿Estamos orientados hacia estados cada vez más autoritarios o estados que buscan más bien proteger las democracias y las libertades?
Yo es que creo que, nuevamente, como este ámbito cultural, ¿no? O sea, nosotros asociamos el Estado liberal y la separación de poderes y todo este tipo de cosas a Estados Unidos, y creo que el principal asesino de la democracia liberal tal y como la conocemos es la administración Trump en Estados Unidos. O sea, vemos discursos de, si los jueces no me dejan hacer lo que me da la gana, elimino a los jueces. Sí. Ya vimos discursos de, me voy a saltar el máximo de 8 años de legislatura y me voy a volver a presentar si me da a mí la gana. Ya veíamos Trump 2030 o algo, sí, así, en plan como, ya me voy a volver a presentar a las elecciones. Vemos una creciente polarización. Yo creo que no, o sea, creo que estamos viviendo como un giro hacia el autoritarismo, pero creo que lo estamos viviendo ya desde las propias potencias que nosotros asociábamos como democracias liberales. Entonces, creo que los países que tengan una férrea determinación democrática se mantendrán siendo democracias. Creo que los países que tengan una voluntad democrática más débil y que no tengan tan claro hasta qué punto quieren asumir el trade-off o el intercambio de libertades por democracia, lo van a tener más crudo. Creo que en Estados Unidos no tienen muy claro si quieren una democracia o no la quieren. Creo que creo que Estados Unidos es el vaticinio de lo que puede pasar en Europa si no hacemos las cosas diferente, ¿no? Esta creciente polarización, esta jesucristificación, esta santificación de Donald Trump, con tal de que gobierne Donald Trump, que es el que está arreglando todos los problemas de este país, que se salten todas las garantías democráticas. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, pero igualmente no creo que Estados Unidos esté acercándonos hacia un modelo liberal o un modelo autoritario. Creo que ellos en sí mismos se están acercando hacia un modelo autoritario y nosotros tenemos que ver qué hacemos.
Es que yo creo que justo es eso, es que como Estados Unidos se está centrando a un autoritaria y está creciendo a su vez la ultraderecha, muchos lo están siguiendo como ejemplo a seguir, con el mayor crecimiento en general a nivel mundial y en el caso de Europa, de las derechas, con Vox, acabó la fiesta, en Francia con Le Pen, con aunque en Hungría Víctor Orbán ya haya perdido, en esencia Víctor Orbán era más cercano a Rusia que a lo que hoy en día es Estados Unidos. Justo es eso, que a su vez la ultraderecha se está convirtiendo en una ultraderecha más cercana a Estados Unidos y a la imagen de Trump con figura autoritaria de que una vez llegue al poder va a hacer lo que quiera, de va a acabar, como Cian ha dicho, con los jueces, pero de crear su propia policía paramilitar, sí, para llevar a cabo lo que él quiera y hacer esas deportaciones que en esencia son ilegales, que nadie las cumple, pero es que con todo esto, en plan, en España, con Se Acabó la Fiesta, que es un partido que en esencia se creó y que Albise se presentó a lo que se presentó para evitar ser condenado, para tener esa inmunidad al ser eurodiputado, que justo todas estas ultraderechas, como también puede ser la administración Netanyahu en Israel, se crean y se están reforzando en seguir a Estados Unidos, en hacer lo que se quiere y en saltarse su propio derecho, así como el derecho internacional, en creerse casi dioses supremos. Sí. Que pueden hacer lo que quieran.
La legitimación de la narrativa, sí, autoritaria. Sí,
que sus ideas son en esencia las mejores y por tanto también las únicas válidas, en vez de llevar a cabo lo que en una democracia debe ser, y es, vale, yo puedo conceder que mi idea sea la mejor, pero no puedo por eso negar tu idea, ni tus ideales, ni lo que tú quieres proponer. Debo aceptar que si tú ganas, tú puedes llevar a cabo tus ideales, aunque yo crea que los míos son los mejores, y que si yo gano, voy a llevar lo mío, pero no voy a negar lo tuyo, ni voy a ir en contra del derecho, ni de lo que se puede o no hacer.
Pues fíjate que yo creo que Trump es simplemente un ejemplo de autoritarismo, pero que no es la razón principal de por qué surgen estos movimientos. Yo creo que surge por dos cosas. Primero, ahora estamos viviendo peor económicamente, a nivel de vida, etcétera. Segundo, ahora estamos exigiendo muchísimo más lo que antes no hemos exigido. Por ejemplo, esta mañana que vino a la Universidad Estefanía Molina a presentar su libro de Los hijos de los boomers, se reflejaba cómo hay un montón de problemas económicos que llevan teniendo España desde hace mucho tiempo, vivienda, pensiones, etcétera, y cómo en su momento no exigimos respuestas respecto a esos problemas, y luego pasó pues todo el 15M y que ya ahí se empezó a reivindicar de cómo el sistema tiene que cambiar, etcétera, pero como nuevamente nos hemos conformado con las alternativas que ofrecían estos nuevos partidos, esto pone en contexto de España, que de alguna manera en otros países se puede producir de manera similar, y cómo nos hemos conformado con eso, y ahora que ya estamos viendo verdaderamente la crisis económica, nivel de vida que se viene, ya empieza a legitimar estos autoritarismos, porque veo que El Salvador consigue resultados, claro, y es un sistema autoritario. Trump consigue que la economía vaya bien y está afectada a la democracia. Es decir, están viendo cómo las democracias no están cumpliendo ni legitimándose por resultados, y los regímenes autoritarios sí lo hacen. Entonces, ahí es, yo creo, donde está el problema de que las democracias actualmente no están respondiendo de manera férrea a las necesidades de la población, y la población en consecuencia, ahora como ya está viendo esas consecuencias, es cuando exige, dice, no, la democracia caca. Yo creo que es un poco todo eso cómo se relaciona. Trump es un ejemplo, pero igual que Trump, pues Bukele en El Salvador y otros países y otros,
sí,
movimientos
que están, Argentina,
que están dinamitando la, sí, democracia por dentro.
Sí, al final creo que, y como reflexión final y para la audiencia, pues cabe pensar si la administración Trump no es más bien un síntoma de esta creciente decadencia del sistema democrático como lo entendemos y como lo entendíamos hasta hace poco, un sistema de garantías, un sistema de estado de bienestar, y también de un esquema de valores que habíamos asumido como estables y fijos a lo largo de la historia reciente y que evidentemente cabe que la gente se los cuestione cuando, como decía Iván, pues no tengo cubiertas mis necesidades básicas, cuando no tengo cubiertas las cosas más importantes para el bienestar de las personas, que incluso lleven a la gente a cuestionarse si son capaces de renunciar a sus libertades, si esto significa tener un techo, comida, trabajo. Es importante reflexionar sobre esto y sobre todo cuestionarnos muy bien y muy fuertemente, sobre todo desde Europa, cuál es el posicionamiento más estratégico, qué es lo que nos conviene hacer al futuro. Y bueno, dejamos a los oyentes si esto es causa, consecuencia, síntoma. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.
Discutir, informar, disentir, concordar, debatir, todo esto y mucho más en A Debate, el programa de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca. Escúchalo todos los jueves a las 5 y cuarto de la tarde en la 89.0 de la FM o en radiousal.es.